El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Hallazgos en el universo, interrogantes del hombre. Respuesta en Dios. El hombre ha puesto el pie en la luna. Pero, ¿qué es la luna? ¿Un astro muerto? ¿Cubierto de polvo? ¿Donde no hay nada? ¿Donde no pasa nada? Yo creo que de la que ni siquiera merece la pena ir a conocer de cerca su composición, pues ya se sabe de qué está hecha, cuya explotación seguramente costaría sumas fabulosas, mucho más elevadas que nuestros presupuestos, teniendo en cuenta los problemas urgentes que estamos viviendo. Estos problemas son los de la vida de nuestros hermanos y la nuestra propia. Alimentar, industrializar, alfabetizar, construir la paz, hacer vivir a los distintos hombres en fraternidad. A esto creo que debería ir a parar nuestro dinero. El día en que todo esto esté asegurado correctamente, entonces el espacio será interesante, incluso apasionante. Y aunque la luna no sirviera para nada, siempre podría ser un lugar de recreo y de explotación deportiva. Así opinan algunos, a quienes ciertamente yo creo que humildemente no les falta razón. Bueno, incluso la misma política les da la razón. Ha disminuido el dinero disponible para los costes de la conquista del espacio. Bueno, toda la sabiduría, todo el conocimiento que se ha puesto al servicio de todo esto, ¿qué hubiera pasado si se hubieran puesto todos estos medios y todas estas mentes al deseo de combatir en primer lugar la pobreza y el hambre? Bueno, esta última observación, respondiendo a las otras, refuerza nuestra idea. Es una utopía esperar la paz en esta tierra. Y sólo un sí común que les levantara por encima de ellos mismos conduciría a los hombres a entenderse entre ellos. Y bueno, este proyecto, ¿por qué no?, podría ser el espacio, pero por otra parte, no podemos decir que los gastos que el proyecto lleva consigo pues sean inútiles. De hecho, son una inversión prioritaria para salvaguardar el futuro. Pensemos por un momento en los satélites de comunicaciones, en los satélites meteorológicos. Bueno, estos nos permiten, sin duda, enormes economías en la agricultura, los transportes, el comercio, qué sé yo. O pensemos un momento en el proyecto de satélites de observación e investigación de fuentes de energía, y que servirán y sirven, de hecho, a la geología, o a la cartografía, a la hidrografía, a la geografía, a la oceanografía, qué sé yo, a la observación de la flora y de la fauna. Es verdad que para luchar contra el hambre es necesario incrementar los recursos alimenticios. Bueno, solo un inventario preciso de las posibilidades nos lo permitiría. Bueno, pues miren, he aquí lo que las investigaciones del espacio aporta. Y todo esto sin hablar de nuestros conocimientos sobre el universo, considerablemente aumentados, pues por las sondas espaciales y por cuantas observaciones podamos hacer desde la Luna, sin el obstáculo de nuestra atmósfera. Y no he hablado de los beneficios sobre la misma industria de la tecnología espacial, en la metalurgia, la electrónica, los plásticos, bueno, pongan ustedes el etcétera. Pero sí, los críticos tienen razón. Estos, los positivistas del espacio, no dejan de tenerla. O sea, el debate sigue abierto. La Luna en sí quizá no signifique gran cosa, sobre todo puesta en el mismo paralelo, en el mismo frente con los sufrimientos de los hombres. Pero sí es verdad que el espacio ha venido a ser un alimento espiritual indispensable al hombre de hoy. Y es que esto no pesa tan bien en la balanza. Permítanme que les lea unos párrafos que escribió Pascal. Dice así: me aterra el silencio eterno de los espacios infinitos. No hay duda de que sería, creo yo, incorrecto interpretar esta frase de Pascal como si se tratara de una descripción física. No existe el silencio en un universo recorrido en todos los sentidos por ondas registradas por nuestros radars en forma de ecos mensurables y clasificables. Y si hemos de creer a Einstein, los espacios no son infinitos, sino finitos, aunque ilimitados, puesto que no dejan de girar, yendo siempre hacia adelante. No obstante, estas palabras de Pascal son frecuentemente utilizadas, prescindiendo de su sentido místico, para expresar el miedo, la angustia, que se puede experimentar ante las dimensiones de las que hemos venido hablando en programas anteriores, y el vacío en el que se encuentra todo. Por el contrario, si tiene algo de asombrosa la serena tranquilidad de los científicos jugando con sus cifras, es el hecho de que éstas proceden de la observación. O sea, no es una cuestión de la imaginación. Bien, pues nosotros, los profanos en esta materia, deberíamos imitarles. Hay más maravillas que descubrir que pesadillas que fabricar. Tomar conciencia del lugar que ocupamos en el universo es, creo yo, y lo digo con toda sinceridad, tomar conciencia del lugar que ocupamos en el universo es una buena ascesis, y además, nuestro sitio pues no es del todo malo. Somos unos miles de millones de seres humanos para debatirnos en un pequeño planeta de un pequeño sistema solar entre millares de miles de millones de otros sistemas solares. Así visto, el hombre es irrisoriamente minúsculo en la escala de las galaxias. Esto es un hecho. Pero mirado desde el otro extremo, el de los protones, neutrones y electrones, el hombre es un universo. El hombre no es ya, como él creyó durante largo tiempo, el centro del mundo. Por supuesto. Pero déjenme que les diga esto. El hombre está a medio camino entre el átomo y la estrella. Así que el hombre no es el centro, sino el medio. Esto es lo que nos ha hecho creer que nosotros éramos la medida de todas las cosas. No por las demás cosas, sino por ser nosotros quienes medimos. Toda una corriente, toda una forma de temperamento y sin duda una tendencia en el fondo de cada uno de nosotros se detiene ante las cosas que se sitúan en la escala humana, según la medida humana, según la grandeza del hombre. Es cierto que admirando el paisaje que tengo delante de mis ojos, de esta Castilla ancha y hermosa, de este núcleo de amigos que me rodea, pues todo esto tiene algo de sosegado, de íntimo, de acogedor, y que no son necesarios, qué duda cabe. Pero ojo, no pueden hacernos caer en la tentación de hacer del hombre este medidor del universo, pues no sé, un agrimensor de jardines así muy a la francesa en los que la cualidad esencial, como bien se sabe, es la medida. O sea, ¿no habría que ver en esta pequeñez de su parcela cultivada las razones de la angustia ante las dimensiones cósmicas? Nada somos. ¡Qué humillación! Pero reconozcámoslo. ¡Qué orgullo saberlo! Un león y un pez no tienen nada de común y no pueden comprenderse ni simpatizar. Esto parece evidente, ¿no es así? Ningún manual de zoología se cree en la necesidad de demostrárnoslo. Esto que les acabo de leer procede de un manual de astrología. Y si me ha llamado la atención es porque yo conozco a un león, Leo, y a un pez, Piscis, que dan risa. Miren, la astrología no es más que una explotación de la credulidad. Tiene el mérito de señalar desde muy antiguo, eso sí, la influencia del universo en los seres humanos. O como dice el psicoanalista Jung, nosotros hemos nacido en un momento dado, en un lugar dado, y tenemos, como los buenos vinos, las cualidades del año y de la estación que nos vieron nacer. Pero claro, no basta con plantar una vid para tener un viñedo, ¿eh? Se necesita tierra, a propósito, una latitud apropiada, buen sitio para la plantación y un cuidado especial. Y según que se tenga o no tenga sol en determinadas épocas del año, el vino será mejor o peor. Bueno, esto es algo elemental que pone de manifiesto lo que sabemos también, la solidaridad entre los elementos de la naturaleza. Todos sabemos que la atracción que la luna ejerce sobre las masas de agua de los océanos y de los mares es causa del fenómeno de las mareas. El pescador de caña regulará por la luna su afición. También sabemos que las erupciones solares crean perturbaciones en el campo magnético terrestre y que repercuten en los radars y en las ondas de radio y que dan lugar, bueno, pues a ese fenómeno tan espectacular como son las auroras boreales. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué el hombre va a ser el único que no sufra la influencia del universo que le rodea ni experimente la solidaridad entre sus elementos? ¿Acaso no está formado por los mismos átomos que otros cuerpos del cosmos o no tiene la misma constitución que las estrellas? La experiencia cotidiana nos muestra cómo el hombre sufre la influencia de la naturaleza, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Por ejemplo, ¿os sentís tan eufóricos en una tarde gris de otoño, cerrada en niebla, como bajo un sol primaveral cuando las nuevas flores empiezan a brotar? El movimiento de traslación de la tierra, causa de sucesión de las estaciones del año, y las diferentes latitudes determinan los climas, el frío y el calor. Daos también cuenta que donde la borrasca es frecuente y existen perturbaciones eléctricas, pues los espíritus humanos se sienten exasperados, nerviosos, a punto de saltar en cualquier momento. Bueno, como también ocurre con los vientos extremadamente húmedos. Quien haya vivido el Siroco en Roma lo podrá confirmar, y no digamos el Levante en el sur de España, que pueden perturbar de tal modo a los hombres y a los animales que son considerados por los tribunales de justicia como circunstancia atenuante en caso de un crimen. Miren, los mismos colores, que no son otra cosa que rayos luminosos reflejados de diferentes longitudes de onda, juegan un papel curioso. Unos excitan, como el rojo. Otros serenan, como el verde. Bueno, de ello se hace uso para aumentar el rendimiento de trabajo en una empresa, ¿eh? Y hasta en los establos como medio indirecto para elevar el índice de producción, concretamente en las vacas lecheras. Aunque la correlación no sea absoluta, no es cierto que los periodos de agitación en nuestro planeta vienen a coincidir muchas veces con la aparición de un mayor número de manchas solares. Y algo que siempre me ha fascinado, ¿no? ¿De dónde procede que el ciclo femenino sea lunar? Y es que, sumergidos en el universo, participamos de él. Materia inerte y materia viviente son estados de las mismas partículas en formaciones atómicas y moleculares de composición y complejidad extraordinariamente diversas. El hombre no es más que una rama en la evolución multiforme de la materia, un animal acabado. Salvo un detalle. Este animal, racional, ha franqueado un umbral que le hace radicalmente otro, el umbral del espíritu. Cuando los químicos dieron por finalizado su inventario de elementos simples existentes en la Tierra, contaron hasta 92. Estos elementos solo se diferencian unos de otros en el número de protones, neutrones y electrones. Con esos 92 elementos, desde el hidrógeno hasta el uranio, pasando por el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el sodio, etc., la naturaleza logró cuanto aquí existe. Inútil buscar más. La tabla de Mendeleev ponía punto final al análisis de los elementos y entonces no existía, como hoy, ninguna otra relación de elementos. Bien, con todo, buscad el plutonio, no aparece. Buscad el americio, el curio, el berkelio, el californio, tampoco aparece. Son elementos que no existen en la naturaleza estable. El hombre los ha hecho surgir en sus experiencias nucleares. Solo tienen, pues, existencia en el seno de la materia excitada. El género humano, no contento con escrutar el universo, lo manipula, lo modifica, lo reinventa. ¿Qué fuerza da tal poder a este ser situado a medio camino entre el átomo y la estrella, sumiso a las estaciones, a las radiaciones del sol y al alienamiento de sus cromosomas X o Y? Pues es una palabra: el espíritu. El sol no sabe que brilla, no conoce su resplandor. Es el hombre quien lo conoce. Los astros siguen implacablemente sus propias órbitas. El hombre quiere, decide, elige. Las masas se atraen. El hombre ama. ¿Qué fuerza da tal poder? El espíritu. Conciencia. Libertad. Amor. Pero, ¿de dónde procede esta facultad extraordinaria del hombre? Si el universo es todo lo que existe, el hombre forma parte de él, pero irreducible, sin embargo, a un juego de protones y electrones. ¿Tendrá, como proponen algunas teorías recientes, un psiquismo elemental asociado a la menor partícula de materia que iría tomando formas cada vez más elaboradas y complejas, según las diversas existencias hasta llegar al umbral del pensamiento, promesa del progreso, del desarrollo? Esta descripción no es una explicación, no aclara el misterio del espíritu. Sin embargo, al situar al espíritu en una curva ascendente, cuyo vértice aún no hemos logrado alcanzar, justifica los límites a que está sometida nuestra inteligencia. Límites que podrían llegar a franquearse el día de mañana. Permítanme que para cerrar el programa de hoy les lea una sencilla fábula de Michael y que nos relata Charon, que dice así. Hace 800.000 años vivía en África Austral un pueblo de monos, en cuyo seno nacía a veces un tipo raro. Tenía manos de habilidad desconocida para sus congéneres, manos con las que, ante la vista estupefacta de sus compañeros, fabricaba un bastón o reanimaba en el bosque un fuego presto a extinguirse. Sus manos tenían un don, pero desgraciadamente estas manos tenían un precio. Por demasiado delicadas, se resistían a caminar. Aquel simio sólo podía desplazarse con sus miembros inferiores. Trepaba por los árboles, por supuesto, como todo el mundo, para no aislarse de su comunidad. Pero con qué poca destreza, con qué lentitud. Tiene algo, reconocían de buen grado los compañeros, pero es un imbécil y un pesado. Alguna vez incluso, nacía en esta comunidad un tipo totalmente aberrado, con dos finas manos y dos pies. Ni siquiera podía trepar y su garganta se resistía a gritar. Estúpido y contrahecho, sin entender nada de la gritería y lenguaje de su tribu, pasaba el tiempo entre sueños oscuros llenos de música, de imágenes maravillosas e indecibles, esperando de la piedad de sus hermanos algún alimento. Era un idiota completo. Era un hombre. Hasta aquí el relato, la fábula de Michael, que como decía nos relataba Charon. Fíjense cómo termina. Era un idiota completo. Era un hombre. ¿Qué idiotas entre nosotros anuncian el superhombre del futuro? Aquí finaliza nuestro programa número 66.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.